¡Hola, profesor Negrus! ¿Qué está escuchando en la radio,
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú! ¡Muy!
A ver, desacatado, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002.
Mientras miro las nuevas zonas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Bueno, vamos, che, escúchame, ya los oyentes se están peleando, están
en la brindemos,
brindemos. Salud por Gloria, nos está escuchando,
salud
Gloria, salud por
pero
todos.
Pero brindamos,
los
Gloria, ¿eh?
No, ya hemos brindado, salud, escúchame, vamos a brindar también porque acá se nos están quejando ya a nivel internacional la queja.
¿Qué pasó?
Nos dice Nidia, que no la saludamos a ella, bueno, dice, creo que tampoco me saludaron a mí.
Hola, Nidia.
De Colombia.
Ay, Nidia,
salud, Nidia, Nidia, salud, Nidia, salud,
salud, salud, salud, salud, salud,
Nidia. La vamos a llamar, Nidia, mira, te vamos a llamar, sí. Y nos vas a contar todo lo de Bogotá, que nosotros nos encanta aprender, conocer todo, así que...
Es más, si nos mandan los pasajes, vamos a hacer el programa de ayer también.
Sí.
¿Qué más?
No,
¿qué
café
más?
Puede mandar.
¿Qué vamos a tener hoy en Parte del Mar? Vamos a tener una cosa rara, ¿no?
Vamos a tener
músico ministro.
A José Lo Schwab, que es músico y ministro de Cultura de Misiones, a quien estamos llamando, pero
sí, yo mientras esperamos voy a contar algo. No es raro que los músicos sean ministros de cultura. Teresa Parodi fue ministra de cultura de Cristina.
No fue una buena ministra, ¿eh?
No importa, pero digo que no es raro que sea, sí.
Pero lo fue.
Después hubo un actor también que fue de Duhalde, dos actores, Cosia fue uno,
sí.
Y el otro que trabajaba con Francella, no, con Rompeportones, ¿se acuerdan?
Con Rompe Portones.
No me acuerdo el nombre.
Sí.
Bueno, después, cuando no fueron actores o músicos, fueron políticos de prestigio, como José Nun también. Digo, la Secretaría de Cultura es un espacio muy particular para ocupar.
Así es.
Y sobre todo para los que participan de la cultura, ¿no?
Obvio. Como Víctor Leal, escúcheme.
Bueno,
acá nos dice.
Vos podría ser perfectamente el secretario
obvio
de Cultura.
Acá nos pone Darío Jesús Verón, dice que lo hicimos emocionar con el tema Azúcar Amargo.
Que le agradezca a Richard.
Totalmente a Richard, que fue el que... Agradecer a Richard, que fue nuestro...
Yo quiero decir
programador. Y sí. Pablín nos dice que estamos haciendo un programa de la Gran 7, por no decir el carajo que queda feo.
Y quiero decir otra cosa, sí. Que ahora la Secretaría de Cultura pasó a depender de la Secretaría General de Presidencia.
Sí.
Karina Milei se llevó la Secretaría de Cultura a su órbita para manejar todo la cuestión sensacionalista, musical... privatizar espacios como el CCK, que ahora van a poner el restaurante.
Ajá.
Y todo eso. Pero
yo le hago las berenjenas si quieren.
Bueno, pero quiero decir la importancia de la Secretaría de Cultura en nuestro país. Porque la Secretaría de Cultura no es nada más que un recital o el CCK. Son los museos.
Obvio.
Son las exposiciones que se llevan al interior. Es la investigación, porque por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología tiene becario de CONICET. Investiga, no como el tarado Adorni, que el otro día habló de una investigación que está haciendo nosotros, el pueblo de Catamarca, que es perder plata.
Aparte, ¿qué es el país si no es su cultura?
No, sí, digo, pero una investigación no es perder plata, por más que salga mal y encuentres nada. Es recuperar el patrimonio arqueológico, arquitectónico, urbanístico del país, digo. ¿Cómo vas a medir en costo, sí, en inversión? No. Es un gasto que hay que hacer. Bueno, pero lo que quiero decir es eso, que la Secretaría de Cultura siempre es un lugar muy especial, porque a la gente parece que fuera un lugar de beca, de negocio.
Mira, hay objetivos, bueno, nosotros cuando estudiamos presupuesto, una de las maneras de medir, bueno, la parte económica, pero otra manera de medir los resultados son las metafísicas.
Claro.
¿Qué son las metafísicas? Bueno, en la cultura sería a cuánta gente llegó lo que vos, los servicios que vos ofreciste. Bueno, y la cultura, vos podés difundirla y hacer llegar y difundir y hacerla llegar a un montón de gente, nunca puede ser considerado un gasto. La verdad que eso es una burrada, es una animalada terrible. Yo aprovecho para mandar saludos a Juancho, mi primo Juancho, que dice que le pasamos el aviso del concierto, pero no le mandamos. Juancho, un abrazo grande, Juancho, así que
Juancho, bueno, saludos, querido.
Nos estaremos viendo ahí en el concierto, y aprovecho para mandarle un saludo a tu mamá, a la tía Irma, que es un fenómeno. Te llama, yo me entero que es mi cumpleaños porque me llama ella. Si no, no me acuerdo.
Bueno, una tía mía, sí. Mi tía Inés de Marajó, que murió este año, sí. Me llamaba para el cumpleaños, para el de mi mujer, para el de mi hijo, sí. Y para el día del aniversario de casado.
Nos llama a todos, un fenómeno.
Así, un genio. Un
saludo.
Mi tía Inés, que murió ahora ya, pero tenía un almanaque en la cabeza.
Bueno, gran abrazo.
Estamos acá llamándolo, Joselo. Te estamos llamando, pero.
Bueno, yo creo que para un músico también es complejo, porque ser. O para cualquier figura de la cultura, es complejo, porque administrar la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura, después te van a acusar de parcial. Porque vos favoreces a uno en medio de otro, es la elección que haces. Vos no contratás a todos los músicos de la provincia, vos contratás a algunos. Y cuando te van a decir, tus amigos son estos, vos favoreciste a tus amigos. Y por eso los que más escuchaban, los que menos cobraban, no sé, digo, reúne otro requisito que uno nunca sabe.
Sí, hubo abusos con eso.
Sí, sí.
Y eso fue, mira, todos estamos, lamentamos tener que fumarnos a Milei presidente. Pero bueno, la gran parte de la responsabilidad es consecuencia de lo que hicieron, ¿no? Los entongos con los conciertos,
Bueno, la fortuna que pagaron en el Bicentenario. Después, un escándalo.
Fuera de ahí te voy a contar algunas cosas que me faltaron. Voy en cana. Sí. No, me voy a comer juicio por...
Sí, por violación de código de ética.
Sí. Bueno, así que estamos... Richard, va ganando Talleres 2-0. Vos decías que... Talleres no estaba compitiendo por el campeonato. Ahí está, mirá. Ganó y se puso a 5 de Vélez. Bueno, tampoco se va a 5 puntos.
No, y aparte Talleres no llega nunca, se le acaba la nota.
Así que bueno. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a escuchar una canción? ¿Vamos a escuchar una canción? No. Bueno.
Estamos intentando hacer la comunicación.
Estamos en comunicación, qué grande. José, ¿estás en el aire?
Entonces... No, está volando todavía, claro.
Perdón, esto es radio en vivo, estamos acá tratando de comunicarnos.
Estamos llamando en este momento, estamos produciendo la...
Mientras le agradecemos a Orlando de Tienda de Vinos, Tienda de Vinos AR, que nos provee hoy de vermú, vinos, todos, así que llaman @ Tienda de Vinos AR, y si no, llaman al 11-55-99-82-52, ahí se comunican con Orlando, y van a degustar los vinos que estamos acá tomando nosotros, un fenómeno, o si no, llaman a Tomaso Pizzas, que tiene dos sucursales, Entre Ríos 1180, Independencia 3100, lo localiza por WhatsApp en el 11-58-85-33-22 o 11-31-66-66-60, Tomaso Pizzas, Entre Ríos 1180, Independencia 3100, pizzas, empanadas, medialunas, chipadas,
todo.
Y Camambrí, nuestro emprendimiento acá de quesos.
Sí. Queso, encurtido, salamines, todo lo que quieran.
@camandbri. Así que bueno, ahí lo van a encontrar.
Bueno, ahora sí, aplauso. Estamos en comunicación con el gran Joselo Schwab.
Hola, Joselo.
Ministro de Cultura y músico argentino y latinoamericano. ¿Cómo andás, Joselo?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Acá, un gusto enorme saludarte.
Sí, yo no escucho ahora.
Bueno, para mí también un gustazo y un honor poder tomar contacto con ustedes.
Muchísimas gracias, un placer para nosotros. Bueno, contanos un poquitito, sé que sos ministro de Cultura en Misiones, que sos representante del chamamé, has compuesto varios temas, han cantado incluso a León, junto a León Gieco, has ganado premios, pero un grosso, Joselo.
Bueno, mirá, hicimos tantas cosas y sin embargo seguimos todo el tiempo generando cosas nuevas y empujando y luchando para que todo ocurra y para que las cosas pasen en nuestros lugares, que son un poquito más lejanos de los grandes centros urbanos de la patria, ¿no?
Sí.
Joselo, lo digo con todo respeto porque
sí, está claro,
para mí la patria es completamente igual en todos lados y esa es nuestra lucha, ¿no?
Pero desde ya.
Sí, ¿y cómo es para un artista ocupar la función pública? Porque viste, muchas veces...
Es muy difícil porque... Yo me levanto a la mañana, puteo contra Cultura y me miro al espejo y soy yo nomás. no puedo echarle la culpa a nadie, digamos.
Claro.
Estamos en un lugar en donde tenemos 750 kilómetros de frontera con otros países, uh-huh, y solamente 90 con la patria argentina, con nuestro país, a través de la provincia de Corrientes, que a su vez le llaman un país aparte, ¿no? Claro. Entonces, yo te diría que estamos bastante mezclados y mixturados con realidades muy diversas. La función pública aquí, en el caso mío, se dio por una necesidad de participar en una oportunidad de generar cambios, de generar posibilidades.
Sí.
Yo, la verdad que, no sé, aprovecho y me acuerdo y saludo a un amigo muy querido que hace un ratito estaba hablando con él, que es mi amigo Camacho, que me ha ayudado tanto y que él es testigo de todo nuestro trajinar, de nuestro hacer, porque realmente él es un amigo, tanto él como León, me han ayudado muchísimo en muchas cosas, nos han dado una mano generosa siempre. Y uno dice, che, pero si me ayudaron a mí, yo también tengo que ayudar a otros.
Pero seguro, mira, yo tengo un amigo, yo soy dibujante, ¿no? Hago dibujos animados, sí, y todo eso. Uno de los que fue mi maestro me decía siempre, la antorcha se pasa encendida. Y eso es una cosa que yo digo siempre, porque es verdad, la antorcha se pasa encendida. Como decís vos, si a vos te ayudaron, vos tenés que ayudar a los que vienen detrás tuyo también. Porque uno no nació en un repollo.
Exactamente, mirá, me pasó un día una anécdota con León, que Camacho, no sé si se acuerda, pero fue una pequeña charla con León en el oído, así atrás de un escenario en Corrientes, justamente.
Sí.
En donde voy, tocamos, me invitó a subir al escenario, bueno, el set que León siempre invita para hacer Solo le pido a Dios, sí, pero en Corrientes nos arrimamos un poco más y hicimos unos chamamés, ¿no?
Sí.
Hicimos Cachito Campeón de Corrientes, hicimos un par de kilómetro 11 con la armónica, con el acordeón, y cuando nos bajamos, le digo, bueno, gracias León, como siempre, un honor compartir el escenario con vos, y realmente, a pesar de que ya hemos compartido esto, nunca uno deja de estar nervioso, ¿no?
Sí.
Y él me dice, sí, la semana pasada toqué con Bono de YouTube y siempre, sí, siempre pasa eso.
Totalmente. Quiero decir algo.
Me dio la sensación de decir, claro,
claro.
Así como cuando León cuenta que salió de gira con Bob Dylan, ¿no?
Sí.
No sé si me explico. Todos tenemos alguien a quien admiramos y que
seguro
le pedimos a la vida que nos posicione en un lugar, y también nosotros ocupamos un lugar que le gustaría tener a otros.
Sí,
que
sí,
a veces tiene que ver con ser agradecido en la vida, nada más que eso.
Pero totalmente.
Sí, ¿y qué te pasó cuando el primer día que asumiste como ministro, entraste al despacho, te sentaste en la silla, dijiste, ¿y ahora qué hago, no?
Mirá, yo el día que asumí llovía, como siempre pasa en Misiones, siempre llueve en Misiones, sí, fuerte, ¿no? Y habían 500 personas en la Casa de Gobierno, en el patio,
sí,
trabajadores de la cultura que fueron a hacerme el aguante para asumir.
Sí.
Entonces yo, el día que me senté en ese lugar, tenía 500 personas de
la cultura,
de expectativas, 500 almas que en representación a otras miles,
sí,
dijeron, por fin le tocó a uno de los nuestros, ¿no? Un amigo, Coqui Ortiz, un músico chaqueño,
sí,
me mandó un mensaje tremendo que me emocionó y hasta hoy me acuerdo, me dice, por fin al volante alguien que empujaba el carro.
Vamos, todavía, aplauso. Es así.
Qué frase tremenda.
Pero totalmente.
Y después otro amigo que es un poco más, que me sirvió mucho más también, aquel que se acercó y me dijo, tené cuidado con esto, tené cuidado con aquello, la política no es fácil. Un amigo me dijo, asumiste y se prende la escalera mecánica que te lleva para abajo.
Sí, sí, es así. Estábamos,
y uno
hablando,
tiene que correr 4 años,
sí,
para tratar de no terminar en las profundidades, ¿no?
Totalmente. Mira, no quiero dejar pasar, recién estabas hablando de León Gieco. Vos fíjate lo grande que León Gieco, que ayer, 20 de noviembre, día del cumpleaños del gran León, se conmemoró por la ley 6.754 de la ciudad de Buenos Aires, el Día del Artista Solidario, en reconocimiento a la obra realizada, sí, por el gran León Gieco. Así que aplauso para esto, porque eso lo logran solamente los grandes como León.
Bueno, ¿y cuál fue la primera medida que tomaste como ministro de Cultura? La primera medida importante, ¿no?
Primero, si me permiten decir, es que hay varios leones en esta selva, y León es nuestro león. Que
sí, quede sí, tal cual, tal cual.
Bueno, la primera vez que sentí, primero que yo asumí el 9 de febrero y en marzo comenzó la pandemia.
Día de mi cumpleaños.
Claro,
totalmente. 9 de
febrero. Una cosa hermosa. Sí. Me avisaron que desde España venía una nube negra, ¿viste? Sí. No pensamos nunca que iba a ser tan complicado. Así que lo primero que hicimos fue el registro de trabajadores de la cultura. Porque en las provincias nuestras, especialmente en el litoral, en donde tuvimos mucha inmigración europea, trataré de ser muy sintético y muy al grano para no hacerla larga.
Sí.
Yo soy marrón, digamos, pero mi apellido es europeo, mi sí. abuelo alemán, mi abuela rusa, todos tenemos un abuelo paraguayo, una abuela brasilera, un familiar en un lado, en el otro, pero tuvimos mucha inmigración europea. El europeo que vino a estas tierras, vino a laburar, vino a hacer de este lugar su lugar de vida, de trabajo, a prosperar desde el sudor de la frente, desde el día a día. Entonces, todo lo que no es laburo, todo lo que no pasa por el callo en las manos, por el esfuerzo físico, por el empujar el carro, en nuestras provincias siempre fue de dudoso compromiso con el laburo.
Sí.
Para ser más claro, el desgraciado o aquella persona que escribió la fábula de la cigarra y las hormigas,
sí.
que tanto nos perjudicó, para que te hagan esa histórica pregunta, aparte de la guitarrita, ¿de qué laburás?
Bueno, sí, es así.
A vos
sí.
que sos dibujante, che, bueno, pero está bien, vos dibujás, pero ¿cuál es tu laburo?
Yo digo siempre lo mismo, los músicos y los dibujantes tenemos el mismo karma, porque si soy músico, soy dibujante, sí, pero ¿de qué vivís?, te preguntan.
Exacto, entonces en esta zona, si yo le decía a mi abuelo alemán que iba a dedicarme al teatro,
sí.
me sacaba, pero
carpiendo.
A las corridas, ¿viste?
Sí.
¿No? Como que, che, pero no, acá vas a tener que o laburar en la chacra o estudiar una carrera tradicional, tenés que claro. ser abogado, contador, médico.
Porque eso no es trabajo, ¿viste? Lo nuestro no es trabajo.
Uh-huh.
Es así.
Entonces, cuando yo entré, lo primero que tuvimos que hacer es contarle a la sociedad que lo nuestro es trabajo.
Obvio.
Y sacamos un primer escalón de cobertura social, que es la obra social del Seguro de Salud para los Trabajadores de la Cultura de Misiones.
Bien, ahí.
A través de un padrón de inscripción, en donde, ¿qué pasaba? La Nación, estaba Tristán Bauer
sí.
como ministro de Cultura, un amigo, un compañero. Hoy es totalmente diferente el escenario. Entonces, en ese momento hubo muchísima ayuda en pandemia, muchísima ayuda. Podemos discutir después un montón de detalles de funcionamiento, de cómo se manejó el federalismo, cómo fue, cómo no fue.
La duración.
Pero en ese momento, cuando las papas quemaron, estuvo ahí la ayuda solidaria en pandemia para el trabajador de la cultura que estaba en la casa. Fíjate, un tipo que hace teatro, música, un artesano que tiene que vender sus cosas en feria. El eslogan era quédate en casa. Claro. Y la plata está en la calle. Claro. ¿Cómo haces?
Sí, sí.
Entonces esa gente la pasó muy mal.
Sí, sí.
Entonces, ese registro fue fundamental porque de esa manera toda la ayuda que la Nación otorgaba pudimos hacer que baje a nuestra provincia. Por primera vez la gente supo qué significa el FNA,
sí.
Fondo Nacional de las Artes. Nunca hubo un beneficiario del Fondo Nacional de las Artes en Misiones.
Sí.
Contado con los dedos de una mano, recordamos que alguna vez algún artista plástico recibió una ayuda. En sí. este momento superamos los miles de beneficiarios y en 4 años de gestión con Tristán en Buenos Aires y nosotros acá, superamos los 1.100 millones de pesos de inversión en cultura para proyectos de ayuda solidaria.
Genial.
Que nunca había ocurrido, jamás, el trabajador de la cultura tuvo una cobertura social, una ayuda del Estado Nacional y la posibilidad de pensar que forma parte de una sociedad que no solamente lo necesita para, como decía el Flaco Spinetta, para el souvenir de la fiesta, sino que también es la octava economía de la Argentina.
Pero
que
totalmente.
La cultura, de hecho, es así, ¿no?
Totalmente. Escúchame, ¿y cómo es tu trabajo con los pueblos originarios?
Bueno, no es sencillo porque nosotros nunca les escuchamos, nosotros agarramos para el otro lado y hoy estamos cada vez más lejos de la mentalidad de un pueblo originario. Yo vengo hace 10 minutos que se bajaron de la camioneta los chicos que estuvieron actuando hoy en las comunidades, Berenice, Diego, Omar, que estuvieron, tuvimos todo el día hoy en las comunidades recorriendo, sí, en Puerto Leoni, en Irigoyen, en San Ignacio, y nuestra relación trata de ser lo más cercana posible al punto de que un subsecretario mío, es decir, yo tengo un ministerio, sí, que tiene 5 subsecretarías, uno de ellos es un cacique guaraní que vive en una aldea en el Cuñapirú, a 3 kilómetros del asfalto, por camino de tierra en el medio de la selva.
Sí.
No es fácil, estamos hoy en un debate con él de si la burocracia es para él o no, está como un poco frustrado por cuestiones de que no es sencillo formar parte de una comunidad y administrar las necesidades de una comunidad, pero pasando por la burocracia del blanco, del yuruá, ¿no? Claro. Entonces estamos como todos en crisis hoy, pero había que hacerlo. ¿Y por qué siempre el pueblo originario tiene que tener un blanco que los dirija desde arriba?
Obvio, desde ya.
Entonces, nunca fue posible que uno de ellos se siente en una silla de toma de decisiones. Como así también me pasó a mí la primera vez que me senté, porque eso me faltó contarles. Antes que mi presencia en la Secretaría de Estado de Cultura con rango de ministerio, nunca hubo una persona. Yo soy el conejito de Indias, sí, el conejillo de Indias, de experimento de cómo funciona la cultura sentada en la reunión de gabinete con el gobernador.
Claro.
Entonces, la primera vez que me tocó entrar a ese lugar, yo me senté al lado del ministro de Hacienda y lo abracé, le dije, mírame bien porque te voy a perseguir todo el tiempo. La plata de la cultura tiene que estar, tiene que aparecer.
Pero seguro.
Y es así, así funciona. Hay que sentarse en los lugares del poder de decisión, porque la cultura es el ministerio más importante del gabinete. Después del gobernador está la cultura.
Pero totalmente. La cultura es lo que hace grande a un pueblo, a una ciudad. Tenemos que hacer algo juntos un día, José.
José, vos hablabas recién de los 700 kilómetros que tienen de frontera, de un lado Paraguay y el otro lado Brasil. ¿Sabes que la primera vez que fui a Misiones fue en el año 88? Me tomé el tren Gran Capitán hasta Posadas, después un micro que me pasó por San Ignacio, El Dorado, todos los pueblos. Bueno, y llegué a Puerto Iguazú. Y en Puerto Iguazú me acuerdo que había por televisión ATC se podía ver, y después estaban Bandeirantes, O Globo y todas las radios brasileñas. Eso es, obviamente es enriquecedor, intercambio cultural, pero también es difícil, ¿no? Cuando tenés semejante gigante al costado, difundir la cultura propia, ¿no?
Mirá, como todo en la frontera, es a favor y es en contra. Es decir, aquí un gurí, una huayna, nacen, sí, y lloran y ya hablan en 3 idiomas.
Claro,
claro.
Eso es el beneficio. Sí, sí. Una criatura acá habla portuñol, la mamá le enseñó 4 palabras en guaraní y después en español, y si tiene una abuela alemana o rusa, ya habla el idioma de los abuelos europeos. Tenemos esa ventaja. Después, Brasil es un país imperialista de mucha fuerza que atraviesa la frontera con un programa que tiene ya décadas
de cultura,
de aquello que se comenzó en la Argentina con la TDA. Nosotros, claro, recién con la televisión digital argentina empezamos a hacerle llegar a la gente de la frontera la antenita esa para recibir Canal Encuentro, sí, Paca Paca, la televisión pública.
Sí, sí.
Brasil tiene eso hace 20 años.
Claro.
Y yo te puedo asegurar un detalle que no es menor. Acá todo el mundo bailaba el chuchuá de piñón fijo.
Sí.
En Brasil la gente, o en la frontera, los chicos nuestros, todavía siguen bailando las canciones de Xuxa.
Claro.
Es como exagerado lo que te digo.
No, pero por eso te preguntaba, porque tengo muy presente ese recuerdo de la cantidad de medios brasileños que había, en portugués obviamente, y argentinos, estaba ATC y Radio Nacional, pero éramos...
Por eso cuando la gente dice, Canal 7, ¿quién lo ve? ¿Quién ve la televisión pública? No, la importancia que tiene la televisión pública, porque acá en Buenos Aires no le damos bolilla porque no la vemos, pero en el interior del país la televisión pública es importantísima.
Lógico, es la principal herramienta de difusión de
totalmente,
la cultura.
Totalmente, por eso dicen, ¿quién lo ve? No, lo ve.
El programa
de...
Yo te digo que el interior del país
la televisión pública, la única pantalla a la que puede acceder un artista del interior, pero para mostrar lo suyo.
Pero totalmente.
Los canales comerciales no te dan pelota.
Totalmente. Bueno.
No estamos en el sistema comercial, no estamos en el mercado. Entonces, si no salís alguna vez, que tuviste la suerte de conseguir un ratito en Cosquín para tocar en el escenario, en el horario televisivo, en algún otro festival. Por eso nosotros, en su momento, el año pasado, que todavía Rosario Lufrano estaba al frente de la televisión pública, sí, logramos hacer en Oberá la primer fiesta del Norte Grande, en donde la televisión pública vino y transmitió varias horas en vivo. Porque nosotros también teníamos el derecho de tener esa posibilidad. Pero la televisión pública en el interior, como los canales públicos del interior,
es fundamental.
Como Canal 12, en este caso en Misiones, son los únicos medios que tiene la patria para defender la soberanía desde la comunicación.
Pero escúchame, la televisión pública no solo en el interior, salís del Gran Buenos Aires y ya muchos lugares en la provincia de Buenos Aires no tienen señal de televisión.
Sí. Vos hablabas recién del programa de TDA. Ese programa lo lleva a cabo ARSAT, que lo quieren privatizar. No nos damos cuenta, o mejor dicho, no se da cuenta, no le importa, pero es una función importantísima esa de transmitir e integrar a todo el país, a todo lo que tenga que hacer, otro medio, otra manera de comunicarse.
Mirá, yo hacé de cuenta de que estaba hablando con un bicho del monte, ¿viste?
Sí.
Y yo por la duda voy a ser desconfiado. No es que no se dan cuenta. Acá hay una idea de que todo esto por eso la gente de la cultura hoy estamos complicados, estamos entre la espada y la pared, y estamos ante una realidad en donde la gente también entra a confundirse y cada vez tienen más fuerza la historia esta de la cigarra y las hormigas, ¿viste?
Claro.
No nos olvidemos de lo que pasó en pandemia. No hubo suicidios en masa porque la gente de la cultura agarró un Facebook Live, un vivo de YouTube, vivo de Instagram, y le salvó a la gente cantando en las redes. Explotó Netflix mirando series
y todo eso.
Eso, gracias a eso, también mucha gente pasó. Siempre yo tomo las cosas malas que nos pasan como algo positivo.
Pero desde
también ya, los artistas independientes pasaron a ocupar el espacio del universo digital, que hasta la pandemia no estábamos ahí.
Seguro. José, lo querido,
y ahora estamos.
Si te parece, escuchamos un tema, después seguimos charlando si tenés tiempo, porque quiero que escuchemos San Jorge, si es que tenés tiempo.
Ah, mirá vos. Esa canción está dedicada al Turco.
Sí.
En una película que hicimos con Canal Encuentro,
sí,
recorriendo los pasos de Jorge Cafrune,
sí,
y esa canción es un chamamé imaginario de cómo le hubieran recibido a Cafrune si no lo hubieran matado en Benavides,
sí,
cómo lo hubieran recibido en Yapeyú,
sí,
los músicos chamameceros nuestros, diciéndole con un chamamé,
sí,
bienvenido San Jorge, patrono de las guitarreadas argentinas.
Pero, si te parece, lo escuchamos y después seguimos charlando.
Dale.
Perfecto.
Con tuto blanco bien enseñado, sombrero, barba y el cimarrón, a veces tinto en las guitarreadas, mas siempre firme con tu opinión. Marcando el rumbo de los cantores, te recordamos hoy con amor. Héroe del canto, voz de los pobres, santo patrono de la canción. San Jorge de las guitarreadas, patrono de la canción, de los músicos populares que como un yuyo nacimos, creciendo como plantita, cobrando fuerza y coraje. Jorge Cafrune, guíanos, queremos acompañarte. Cuando
mundo pensaron que te morías. Recién nacía tu inspiración, como dijiste en aquellas coplas, tu canto tuvo resurrección. San Jorge, nuestro pueblo argentino, busca su rumbo y alza su voz. Ya somos muchos los que cantamos, ya no se mata nuestra canción. San Jorge de las guitarreadas, patrono de la canción, de los músicos populares que como un yuyo nacimos, creciendo como plantita, cobrando fuerza y coraje. Jorge Cafrune, guíanos, queremos acompañarte.
Muy bueno.
Muy bueno, muy bueno. La verdad, José, espectacular el tema, lo que dice, todo.
Bueno, muchísimas gracias.
Por favor.
Escúchame, ¿cómo compusiste este tema? ¿Te inspiraste un día? ¿Lo pensaste? ¿Elaboraste primero la letra o la música? ¿Cómo fue?
Mira, lo escribí por WhatsApp, mandándole estrofa por estrofa a mis compañeros. Yo estaba haciendo la gira de reconocimiento, fuimos hasta Jujuy, estuvimos en Salta, fuimos a provincia de Buenos Aires, recorrimos los campos. Está en algunas partes de la película, es una serie de 4 capítulos que se llama Cuando llegue el alba.
Ah, bueno, vamos a buscar.
Que cuenta la historia o relata la vida y obra de San Jorge Cafrune,
sí.
Patrono de las guitarreadas, que además, bueno, nos dejó un mensaje como así también aprendimos del Flaco Spinetta, ¿no? Cuando luchamos, yo vengo formo parte de ese grupo de las asambleas del Hotel Bauen en el 2006, o a partir de 2006 con Diego Boris y toda la muchachada para crear lograr la Ley Nacional de la Música. Luego yo me fui sumando, ya empecé a tomar más conciencia de este compromiso y fui el primer coordinador del INAMU en la región del NEA y me tocó armar todas las asociaciones civiles en todo el territorio. Así que bueno, me siento parte del Instituto Nacional de la Música, que León apoya rotundamente, que el Flaco fue como el principal
el padrino,
armador. Él nos dijo una frase que yo siempre la tomo, que Diego Boris la repite todo el tiempo, que es: por favor, financiemos la incertidumbre artística.
Ah, buenísimo.
Y bueno, yo nunca lo entendí hasta ahora que soy ministro de Cultura y entiendo lo que significa y trato de hacer eso.
Claro. Tenemos que hacer algo juntos algún día, José, lo irá a transmitir el ragú desde allá, no sé, algo tenemos que hacer.
Yo porque mirá, tiene que venir Camacho,
sí,
el operador, y tienen que venir ustedes. Yo tengo el estudio móvil
con una
antena satelital y con paneles solares en un colectivo y en un tráiler
podemos transmitir perfectamente
de cultura, que podemos hacer el programa desde donde quieran.
Lo único que te va a salir más caro, porque nosotros comemos en el programa también y tomamos.
Cuando des por Buenos Aires, estás invitado a compartir la mesa con nosotros acá.
Mira, hoy trajimos comida a un restaurante peruano, comemos un pollo con chaufa de arroz, chaufa de pollo, papas fritas, ensalada. Sí, bueno, vermú, vino,
todo, acá hay de todo.
Vale. Imagínense el problema que nos hacemos los misioneros con el tema de la comida, que uno come una mandarina, escupe la semilla y a los 3 meses está la planta.
Claro, claro. Pero seguro.
Hago un pescadito, ¿no? Aparte, en misioneros vas a comer un pescadito, un surubí, un dorado,
sí,
¿no? Un pagú.
Sí, señor. Sí. Mirá, nos la rebuscamos de una u otra manera acá. Tenemos la posibilidad de alimentarnos y de cocinar y de compartirlo, una rica comida que puede venir de cualquier raza del mundo, que puede ser de la tierra guaraní, como así también con las influencias europeas y latinoamericanas, porque Misiones es la tierra con mayor cantidad de razas del mundo,
sí, claro,
nuestra propia provincia, ¿no?
Un conocido mío, misionero, me decía: acá podemos comer lomo estrogonoff con mandioca.
Exacto, claro. Un pacú con una fondue,
claro,
al pasado.
Seguro.
Una cosa Sí, sí.
Es una gastronomía muy amplia.
Y hablando de esa polinacionalidad, usted tiene un lugar magnífico para la cultura, que es el Parque de las Naciones en Noverá.
Bueno, te estaba por decir eso. Si tenés ganas de... Primero tomá un curso de omeprazol, sí. Después venite, porque en una sola noche podés comer todo eso,
claro.
en cuatro lugares diferentes.
Tiene un pabellón, contanos, porque tiene un pabellón en cada país. A mí me tocó conocerlo, fui a un casamiento, creo que en el pabellón de Polonia. Y es un lugar magnífico, sí, para ir a visitar. Y se hace la Feria de las Naciones, ¿no es cierto?
Sí, es ahí en donde hicimos el Festival del Norte Grande, porque en el Parque de las Naciones, donde se hace la Fiesta Nacional del Inmigrante, cada casa representa una colectividad.
Exacto.
Pero cuando vamos con el evento para febrero, con lo del Norte Grande y el litoral, cada casa recibe una provincia hermana. Entonces, por algún motivo de cercanía, los santiagueños eligieron la Casa Árabe, por ejemplo. Los formoseños, la Casa del Paraguay, y así. Y cada cocina fue cocinando, hicimos un festival nacional de empanadas. Cada provincia
ganó?
Cocinó su empanada típica. Obviamente que la salteña y la riojana tienen como un despegue especial. Pero acá, y bueno, apareció, y no te voy a negar que salió la empanada con mandioca, ¿no?
Ah, bueno.
Bueno, vamos a escuchar.
Espectacular. Tenemos acá El Pibe que Pierde la Inocencia. ¿Cómo surgió ese tema junto a León?
Bueno, El que Pierde la Inocencia es un poco muchos de nosotros que fuimos del interior a Buenos Aires algún día. Y como dice la canción, me vine remontando un hilo marrón del río. Y siempre le dije a León que ese era un chamamé, pero para tocar con bandoneón, con acordeón, bien tradicional, ¿no? Y nos sonó a la vida de muchos provincianos que se fueron a vivir a Buenos Aires o al conurbano, en donde hoy el conurbano bonaerense es uno de los lugares donde más se escucha el chamamé, además, sí, del litoral, o a la parte, diría, del litoral. Creo que lo escuché decir al Chango Pasiuk que hay muchos lugares del conurbano que hasta se escucha más chamamé todavía. Sí. ¿Por qué? Porque los hijos de nuestros correntinos, chaqueños, misioneros, entrerrianos, santafesinos, y del norte de Santiago del Estero, donde se escucha el chamamé montielero y bailantero, viven en provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, esa canción representa un poco eso, y bueno, y la inocencia del pueblero en una gran capital, y a veces se pierde, y a veces hasta yo tengo una teoría, ¿no? Uh-huh. A veces le pegan mucho a los porteños, pero desde el interior, y yo digo, a veces he encontrado mucha gente brava en Buenos Aires, que resulta que si le entraba a preguntar, había venido de alguna provincia, y se le fue la mano.
Sí. No, y también el porteño que ha adoptado todos esos ritmos, todas esas canciones, digo, uno de los artífices de eso es León Gieco, lo hablamos el, sí, día, el día que lo tuvimos a León en el programa, ¿no? Digo, que reconocer que se ha articulado entre el chamamé, el rock, los ritmos urbanos.
Mirá, la semana pasada le hicimos una nota a Antonio Tarragó Ross, y él es el más rockero de los chamameceros.
Exactamente. Y bueno, yo estaba escuchando el otro día en un festival acá en el interior, pusieron una previa ahí y sonaban los Reyes del Chamamé.
Sí.
O escuchale a Blasito Martínez Riera.
Sí.
Y decime si no te agarra gana de salir a correr, porque eso era un power trío. Uh-huh. Es decir, todo, por supuesto que la planadora del rock ya sabemos quiénes son.
Seguro.
Pero y la planadora del chamamé.
Claro.
Los majestuosos. Los majestuosos del chamamé, ¿no? También.
Los invito y traten después de conectarse y de hacer alguna entrevista o alguna nota con gente de un lugar de Corrientes,
sí,
que se llaman Burucuyá.
Sí,
les recomiendo totalmente conocer la fiesta del chamamé tradicional de Murucuyá. Es una especie del bustock del chamamé que se hace en este pequeño pueblo correntino cerca de los esteros, que tiene no más de 9.000, 10.000 habitantes el pueblo, pero cada noche del festival meten 25.000 personas.
Sí,
qué bárbaro.
No, es tremendo.
Camino de tierra, de arenal, y en cada sombra del tacuaral, de un árbol, de abajo de cualquier patio del pueblito, hay una guitarreada al otro día, y a la noche el festival. Me parece que está bueno conocer esos lugares, y Antonio sabe bien, porque él fue con Rodolfo Reúnaga, el que incursionó en el chamamé con batería, dio toda la vuelta y hoy está tocando con el formato que está tocando, que al fin y al cabo es no perdió la fuerza, pero volvió a la raíz.
Sí, se acordaba, Antonio, el otro día, lo divertido que era el Gordo Reúnaga y la toda la chicana que le tiraba cuando estaban juntos.
Bueno, las anécdotas, ¿no? Las historias. Yo, por mi lado, como misionero, conviví, tuve muchas anécdotas para contar o para no contar con Ramón Ayala, ¿no?
Claro.
Yo tuve la suerte de andar con él, de vivir juntos, de compartir momentos, de viajar, de llevarlo a Cosquín a tocar por primera vez en el escenario mayor, cuando sus canciones ya habían sido cantadas por La Negra Sosa, por Los Nocheros, hasta por Joan Manuel Serrat, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, de esos tipos, o de esas mujeres tan maravillosas en esos tiempos, Cafrune, que le dio lugar a La Negra Sosa para subir al escenario de Cosquín, ¿no? Todos necesitamos que alguien nos dé una mano, y
pero
nosotros
seguro
también tenemos que tirar la mano en algún momento. Eso, volviendo al comienzo de la charla, ¿no?
Totalmente, como decíamos antes, la antorcha se pasa encendida. José, lo querido, estamos llegando al final del programa, no queremos irnos sin antes escuchar al pibe que pierde la inocencia, y agradeciéndote la deferencia de haber hablado con nosotros. Ya vamos a organizar para que hagamos algo juntos.
Estás invitado a venir cuando vengas a Buenos Aires a comer al programa, ¿eh?
Desde ya.
Dale, perfecto.
Y
vamos a comer un reviro ahí, vamos a hacer una comida de olla negra.
Lo que cuesta, boludo, buenísimo. Buenísimo, así. Así
adentro
que,
estudio, claro.
Bueno, acá dentro del estudio lo hacemos acá, hemos hecho choripán en vivo en el estudio, así que podemos hacerlo tranquilamente.
Perfecto. Bueno, muchas gracias como dicen los uruguayos, hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado, si el diablo gobierna, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal.
Totalmente. José, lo querido, salud.
Hay que afianzar las raíces.
Uruguay, ¿eh? Totalmente. La Ranoa Carrero dijo eso en una canción y
hoy pasamos, abrimos con el maestro Zitarrosa, así que.
Sí, señor, y nosotros acá, nuestro prócer máximo es Andrés Guacurarí y Artigas. Nosotros somos de la bandera federal de los pueblos libres.
Bien.
Por eso pensamos como pensamos y tratamos de ir por ese camino.
Totalmente. José, lo querido, un abrazo enorme. Vamos, seguimos hablando, estamos en contacto y armamos para hacer algo juntos cuando quieras.
Gracias. A las órdenes y gracias a nuestro amigo en común que nos conectó y nos dio la posibilidad de conocer.
Y siempre que tengas que difundir algo de la provincia, contá con nosotros.
Desde ya, totalmente. Así que bueno, presentá vos el tema entonces, el día que el pierde la inocencia.
Bueno, del músico solidario más importante de la Argentina, nuestro querido León, el verdadero León, que queremos y amamos en este país porque nos ayuda a seguir viviendo, el que pierde la inocencia, con gente del interior a la que él le dio la posibilidad de tocar en lugares como ese.
Perfecto.
Muchas gracias.
Muchas gracias,
José.
Gracias.
Suerte.
Remontando en un hilo marrón del río, a la Reina del Plata, a no estar más con los míos.
Era hijo de un pueblo, de una simple mirada, y un acorde disonante se metió en mi palabra. Con letras desafinadas se durmió en mi corazón. El que pierde la inocencia y la sinceridad es un huérfano solitario que no puede ya cantar. El que esconde la sonrisa bajo un árbol sin flor corre el riesgo de estar pálido sin las caricias del sol, sin las caricias del sol.
vine remontando en un hilo marrón del río. A la reina del plata, a no estar más con los míos. ¿Cuánto tiempo ha pasado para un día darme cuenta que a la suerte de nacer en un lugar cualquiera, pase lo que pase, es más lindo recordarla y quererla? El que pierde la inocencia y la sinceridad es un huérfano solitario que no puede ya cantar. El que esconde la sonrisa bajo un árbol sin flor corre el riesgo de estar pálido sin las caricias del sol, sin las caricias del sol.
Vamos, todavía gran tema de José Eloy y
muy bueno el tema.
Y León Gieco, la verdad, no, espectacular.
Digo, tipo, más allá de que no conozcamos la gestión de José Eloy en la provincia, ¿no? Porque nosotros vivimos acá, que calculo que por lo que dice él debe ser interesante. Está bueno que un músico de la calidad de José Eloy ocupe un espacio público, ¿no? Que tenga vínculo con León Gieco y con muchos de los grandes de la cultura argentina. Para, como él dijo, trabajar en las raíces, porque la cultura son las raíces de...
Pero totalmente.
No, y aparte, que tenga la intención de defender la cultura. Claro. En momentos está tan bastardeada la cultura. Y como decíamos hoy, la cultura es lo que hace un país.
Pero totalmente. Hoy me dijeron una frase de la cultura que si me la acordaría sería buenísimo, pero el Alzheimer me está matando. Yo te digo, yo me hubiera quedado hablando 4 horas más con el tipo este.
Sí, obvio.
Me quedé con ganas de preguntarle cómo fue que empezó con el chamamé, si sus padres eran chamameceros, de dónde viene ese gusto por el chamamé, por la música. Pero bueno, no va a ser la...
Aparte, fíjate la habilidad que en 5 minutos nos dio un pantallazo de Misiones, de Corrientes, del estado del chamamé en el litoral. Digo, y con pocas palabras, la verdad, no tuvo un discurso de media hora. No, muy interesante.
Aparte, sí. Eso contaba, ¿no? Ellos están entre Paraguay y Brasil. ¿Qué? Aparte, bueno, él decía, Brasil es un país imperialista, y es un gigante Brasil. Está al lado de Brasil. Es imposible que la cultura de Brasil
no te invada.
Sí, claro, si bien el intercambio siempre es enriquecedor, pero Brasil es un pulpo.
Oh, ¿no? Es un monstruo.
Salón de Sorrasi, ¿qué pasa?
Escúcheme, hablando de monstruo, quiero mandar un aplauso a Pelusa Suero, que nos está escuchando.
Vamos, Pelusa.
El gran Pelusa Suero.
No, ahí yo una vez fui por un trabajo a auditar los puertos en Misiones. El Sorberbio, el Dorado.
Sí.
Que en realidad puertos son una rampa donde se acerca una balsa que cruza un lado al otro.
No.
Pero cuando cruza la balsa, ustedes ven a los bolseros.
El Sorberbio está en Salto Mocorá, en Uruguay. El Dorado está en el Paraná.
Claro. Ven a los bagalleros que cruzan al lado de... Sí. Y la Policía Nacional, le digo, ¿cómo que no hace nada? No, dice, si cortamos el ingreso de estas personas nos quedamos sin comercio en la ciudad.
Claro.
Porque no hay otro comercio. Los camiones de Buenos Aires llegan una vez cada 10 días.
Y aparte, Sorio tiene pueblos originarios que convive perfectamente con...
Qué lindo el Salto del Moconá.
No lo conozco.
Nosotros hicimos un bote de prefectura. Ahí.
Ay, bueno, qué suerte.
¿Nos llevaron a ver los Salto del Moconá?
Salto del Moconá, que desde hace unos años, hace ya 10 años hará, lo regula el caudal, una represa brasileña. Sí, sí. Entonces llegaron a un acuerdo que durante el día cierran.
Sí.
Perdón, durante la noche cierran y durante el día abren
para
que vaya turismo a conocer los saltos.
Ahí fuimos una vez con Oscar Dunan en una auditoría. Y cuando volvíamos a los Salto del Moconá y de ver toda esa zona, paramos a comer en un quincho que estaba alto, donde se veía el río Uruguay. No había nadie. Nos había dicho la gente de la prefectura, podía comer ahí. Entramos, sale una señora que se le había levantado a dormir la siesta, dice, bueno, ¿cuántos son? 2. No preguntó qué van a comer.
Empezó a traer
pescado, carne, marisco, hace milanesa, empanada.
Totalmente. Bueno, escúcheme. Como hablando de comer, como estamos llegando al final de este programa, tenemos que ir viendo ya que vamos a comer el que viene. Así que vayamos pensando.
Yo propongo, opcional, ahí tenemos alguna lata de pescado.
Sí.
Podemos traer algunas otras cosas de pescado. Para mí, merluza no que lo como, pero podemos comprar otro pescado.
Uh-huh. Perfecto.
Y algunos mariscos más.
Algunas rabas.
Y si no, yo vengo proponiendo hace tiempo la milanesa esa extra large.
Ah, eso sí.
Que la ponemos de arriba y la cortamos en 5.
Y caranchamos de ahí.
En los restaurantes peruanos también hay rabas. Ellos le dicen chicharrón de calamar.
Sí, acá decía rabas de acá.
Sí, dice rabas. Me lo chanta, entonces. Sí.
Bueno. Así que, bueno, un placer como siempre haberme visto. Yo si fuera usted sería amigo mío.
Bueno, hay que pensando la fiesta de fin de año de
Ragú. La fiesta de fin de año. Ah, se viene la naranja milonga Ragú de fin de año para todos los oyentes de Radio Ragú. Es verdad. Así como hicimos la de tienda de vinos. Sí. Hacemos la gran comunión de Ragú.
Qué éxito la tienda de vino, ¿no?
No, espectacular.
Magnífico. Todavía el evento, Orlando, sigue siendo llamado de gente que fue felicitándolo.
Totalmente.
Y le compran porque
todavía. Sí, sí, compró bastante. Digo, las primeras dos semanas y hasta el viernes pasado compró mucho. Va mucho. Quizás más lo compra siempre. Ahora se redujo un poco. Mm-hmm. También porque estamos cerca de fin de mes.
Sí, puede ser. Pero bueno. Así que bueno.
Bueno, saludos al señor Cachorro, que hoy debe estar festejando el triunfo independiente. Saludos a la familia, al cachorro y bueno.
Bueno, me voy sin decirles que tengo una fantasía, que es algún día poder estar con una enfermera.
¿Y vos pensás que la vas a poder cumplir? Y
es cuestión de ser paciente. ¡Salud!
¿Qué pasa, Valdito? ¿Qué pasa?
Malo con ganas.
No es malo, está buenísimo.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación.
Mientras miro las nuevas zonas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Parte del mar. El segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.